Querida Paloma Paulete, 12 personas han pisado la Luna en toda la historia de la humanidad y solo 6 hemos descendido hasta los 120 metros.
Cristina, ¿qué me estás diciendo? ¿Pero tú eres una de esas seis personas?
Verás que no, que no es que me haya vuelto boca, ni lo he hecho yo, descender 120 metros bajo el agua.
Ah.
Seguro que tú en tus años mozos jugabas con tus amigos en la piscina,
sí,
a ver quién aguantaba más.
Hombre, ya te digo.
Había quien se le daba muy bien y podía permanecer mucho tiempo y a mucha profundidad.
Esa no era yo.
Pero hay personas que llevan este juego un poco más lejos.
Respira, Miguel, respira, 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 respira.
Me encanta el jolgorio. Lo que estás escuchando es el momento en el que Miguel Lozano, récord de España de apnea, lograba descender 122 metros bajo el agua y se convertía en la segunda persona más profunda del mundo en la disciplina de inmersión libre. Estamos hablando de que bajó una distancia equivalente a una de las Torres Kio de Madrid, algo más, porque
madre
miden
mía,
114 metros.
Cristina, ¿tú te verías capaz?
Hija mía, ¿qué cosas tienes? Miguel Lozano, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Qué barbaridad. ¿Está más a gusto dentro o fuera del agua, Miguel?
Bueno, hay momento para todo, pero sí que es verdad que este deporte tienes que tener pasión y te tiene que encantar estar en el agua. Y es un poco volver a lo que decías antes, a jugar cuando éramos niños, a aguantar la respiración de forma innata que hacen los niños, pero nosotros lo tecnificamos y lo hemos profesionalizado, ¿no?
Bueno, para que no tengáis detalles, se trata de bajar a pulmón libre, no con botellas ni con ningún tipo de respirador. Y la circunstancia de Miguel es muy interesante porque nació en Barcelona hace 40 años, muy cerca del mar Mediterráneo. Era aficionado al buceo, a la pesca submarina, a la natación, a los deportes náuticos, pero de ser consultor, creo que eras antes, ¿no? Decidiste dejarlo todo para dedicarte a esto. Cuéntanos por qué.
Sí, bueno, estuve trabajando unos años de consultor y, bueno, ya previamente, pues, mi forma de ser había sido, pues, viajar mucho por el mundo y, bueno, pues, descubrí la apnea, que era algo que yo hacía de pequeño, pues, de forma innata y sin saber que eso fuera un deporte. Y un día lo descubrí, empecé a entrenar y, bueno, pues, dediqué mi energía y mi tiempo a entrenar y a mejorar y a dedicarme profesionalmente a esto.
Pesas 88 kilos, mides casi 2 metros, 1,96, y tienes una capacidad pulmonar de 10 litros. ¿Es preciso tener características físicas de este tipo para poder dedicarse a la apnea?
Bueno, para la apnea recreativa no. Obviamente todo el mundo es capaz de aguantar la respiración, con la técnica, con el conocimiento. Es capaz de aguantar la respiración durante mucho tiempo. Somos mamíferos y somos capaces de aguantar 4, 5, 6 minutos sin excesivo entrenamiento. Obviamente, si queremos profesionalizarlo, pues hay partes técnicas, mentales, físicas, fisiológicas que son importantes de entrenar y que se puede llegar a la élite, pero bueno, requiere dedicación y entrenamiento, claro.
Hola, Miguel, buenos días.
Buenos días.
Una pregunta. Esos 122 metros, cuando bajas y luego subes, ¿cuánto tiempo es? Es decir, ¿cuánto tiempo puedes estar tú aguantando la respiración?
Pues como es en movimiento, los tiempos se reducen porque es autopropulsado y nos tenemos que mover para descender y para ascender. Y más o menos son unos 4 minutos y medio. Aunque parados, hay una disciplina que se llama estática, que es la gente que entrena específicamente en disciplinas de piscina. Yo aproximadamente son unos 8 minutos y medio. Pero bueno, los récords mundiales están en 10, 12 minutos.
¡Qué barbaridad! ¿Y cómo se prepara un apneísta? ¿Se tapa la nariz y está ahí viendo cómo, ver cómo pasa el segundero?
A ver quién aguanta más, ¿no? Sí. Bueno, es como cualquier deporte. Hay que entrenar fisiológicamente, digamos que la sangre, ganar tolerancia al exceso de CO2, a la falta de oxígeno, y es un entrenamiento técnico y a la vez un componente mental, ¿no? Entonces, cuando entrenamos todos esos factores, somos capaces de aumentar. Ya de por sí, al ser un mamífero, tenemos adaptaciones fisiológicas para aguantar la respiración como tendría una ballena o una foca, pero si lo entrenamos, pues somos capaces de mejorar esas condiciones y ese rendimiento.
Y Miguel, ¿es peligroso?
Es un deporte que hay que entrenarlo en parejas. Siempre, pues, la regla de oro es no entrenar o competir en solitario, como la escalada deportiva, digamos, que una analogía sería, pues, escalar con cuerdas y con un compañero o trepar una pared solo, ¿no? Pues esto es lo mismo. Si entrenamos y competimos con un compañero, un sistema de parejas y unos protocolos, los accidentes a nivel mundial son prácticamente nulos. Uh-huh. Si vamos solos al mar y nadamos y descendemos y no tenemos nadie que nos hace la seguridad, pues ahí es donde puede incurrir algún riesgo.
Antes escuchábamos el momento en el que te sumergiste en Roatán, Honduras, hasta esos 122 metros de profundidad, en donde hiciste el récord. ¿Qué se siente física y mentalmente cuando se alcanza esa profundidad? ¿O estás tan concentrado que no te apercibes de nada?
Claro, en el descenso y en la máxima profundidad estás tan concentrado que digamos que el mundo desaparece de alguna manera, ¿no? Entonces estamos concentrados en mantener la relajación, que no haya tensión en los músculos, que podamos compensar los oídos, que el oído medio es donde hay aire y es más, lo más complejo a nivel técnico. Y digamos que desaparece esa parte técnica cuando ya salimos a la superficie, hacemos un protocolo con una respiración específica y un protocolo de salida, y por eso la gente pues grita un poco, porque después de 5 minutos en movimiento a tanta profundidad, pues tienes que estar muy concentrado para incluso hacer un pequeño gesto que sería un protocolo de control motor, ¿no? Que es de decir ok o hacer un gesto, ¿no?
Sí. Pero dime, Paulete, que estás aquí con cara de asombro.
Yo quería saber, o sea, 122 metros bajo el agua, no sé, o sea, al final solamente 6 personas habéis sido capaces de llegar hasta ahí. ¿Qué se ve o qué hay, ¿no? ¿Qué se puede ver estando ahí?
Bueno, es un viaje más interior, más que ver, ¿no? Porque vamos, de hecho, vamos sin máscara, entonces el objetivo no es ver. De hecho, ver, el sentido de la vista es un sentido que tiene mucho consumo y que no es necesario porque estamos siguiendo un cabo y estamos completamente concentrados en soltar los músculos, y el mirar algo distrae esa concentración, ¿no?
¡Ay, qué gracia! Entonces, o sea, mirar consume oxígeno.
Sí, bueno, proyectas una imagen, piensas, entonces dejas que haya más imágenes y pensamientos encadenados, y nosotros lo que buscamos es el 100% de la concentración en el ejercicio técnico y específico para poder consumir lo menos posible y ser lo más eficiente posible. Sería una especie de estado letárgico, digamos, ¿no?
Y una pregunta, ¿tienes justo antes de bajar, ¿en qué piensas? O sea, me refiero, ¿puedes pensar en algo así como agradable a lo mejor para ese trayecto?
Hombre, son deportes complejos, porque son deportes a nivel mental, que tienes que tener unas pulsaciones lo más bajas posibles, pero estás ante un reto, digamos que hay un... Instintivamente estamos diseñados para sobrevivir, y pues la evolución nos ha hecho que llegamos a este momento en el que es complejo gestionar una situación de riesgo. Entonces, bueno, pues hay que tratar de mantenerse lo más relajado posible, confiar en tus capacidades, en el equipo de seguridad, y mantener la concentración en la respiración para, digamos, hacer cortafuegos con todos esos pensamientos que puedan ser negativos.
Antes decías que no mirabas. ¿Cómo te orientas? ¿Cómo bajas de una forma ordenada hacia el fondo? ¿Tienes una guía? ¿Sigues una cuerda?
Hay una cuerda, un cabo que es el cabo guía, que va a la máxima profundidad para ser pues la línea más corta entre los dos puntos. Aunque podamos abrir los ojos de forma puntual para ver el cabo, pues estamos atados a él también por una línea de vida. Y bueno, también la experiencia nos hace saber por dónde, a qué profundidades vamos. Vamos con ordenadores que nos marcan las profundidades con alarmas, pero también la experiencia, la sensibilidad, la velocidad de caída, todas esas cosas nos dan
información. Oye, y si te desvaneces por el camino, nadie puede saberlo arriba.
Bueno, arriba normalmente tenemos sonars que nos siguen en la profundidad y nos van anunciando la información a la gente de seguridad para saber por dónde andamos. Hoy en día ya empiezan a haber drones también que nos empiezan a seguir. Y luego, bueno, pues confiamos en la ciencia y el entrenamiento, que nos dice que pues más profundo, mayor presión, por lo tanto la presión parcial de oxígeno en sangre es mucho más elevada. O sea que en principio perder el conocimiento por hipoxia sería muy complicado si estás entrenado para ello.
Lo que no entiendo es por qué cambias de lugar. Quiero decir, me dice Paulete que has estado en playas de medio mundo, que te has sumergido en Australia, en Sudáfrica, en Indonesia, en el Caribe, y que hay dos mecas, Dahab en Egipto y Tenerife en las Islas Canarias. ¿Qué cambia realmente ahí tan al fondo?
Bueno, nosotros buscamos las, como cualquier deportista que, de deportes de naturaleza, digamos, pues busca las condiciones ideales, ¿no? Hay sitios donde pues hay mucha profundidad cerca de la costa, hay buena visibilidad, no hay corrientes, la temperatura del agua es buena, se puede entrenar todo el año. Entonces buscamos esa estabilidad, ¿no? Entonces sitios como Egipto, Canarias o Caribe o Sudeste Asiático, pues nos permite ese entrenamiento durante todo el año.
Pero vamos, sin mayores modificaciones en cuanto a la vista o lo que uno pueda percibir.
No, bueno, a ver, en cuanto a la vida animal sí que hay diferencias, obviamente, ¿no? Y también hay condiciones diferentes, por ejemplo, pues en Mediterráneo hay mucho más termoclina, que es el cambio de temperatura en profundidad, o en Asia hay sitios con mucha más corriente que en el Caribe, o son zonas más complejas de llegar y logísticamente pues son más complicados para asegurar la seguridad. Entonces, bueno, todos los sitios tienen unas condiciones, unas mejores o peores, pero bueno, hay competiciones que se hacen en un sitio o en otro y bueno, pues vamos variando. Como en cualquier circuito internacional de competiciones, pues en la apnea pasa lo mismo.
Uh-huh. ¿Y hasta qué años se puede practicar apnea? ¿Hasta qué años es seguro?
¿Hasta qué años vas a estar tú? ¿Hasta qué años vas a estar tú?
Pues no lo sé. Normalmente los apneístas de alto nivel suelen en profundidad, que es un deporte que tiene una parte, un componente mental muy, muy alto y técnico, porque necesitamos compensar en profundidad y eso es lo más complicado. Suelen estar entre los 30 y 45 años el máximo nivel, ¿no? Pero no creo que haya una edad límite si te mantiene la motivación y físicamente te mantienes en condiciones. Uh-huh. La mejor apneísta del mundo tenía 53 años y tenía todos los récords mundiales.
O sea, ¿era una mujer?
Una mujer. En los récords mundiales en mujeres tenía todos los récords y tenía 53 años. Falleció por un accidente no relacionado con la apnea deportiva en sí, así que fue en el mar. Pero bueno, era la mejor.
Sí, pero no
del
practicando
mundo.
La apnea. ¿Tiene algún efecto sobre el cuerpo? La apnea, quiero decir, ¿te deteriora?
Bueno, yo creo que la apnea, al contrario. La apnea nos centramos en conocer bien nuestra respiración, en intentar inducir a la relajación, todo lo que los males que atacan a esta sociedad, ¿no? Y yo creo que eso es bueno.
Sí, es cierto. Eliminar el estrés, claro.
Exactamente. Conocer bien dónde hay tensiones, soltar los músculos, aprender la tensión muscular que deriva en tensión mental. Entonces, la apnea es un deporte, yo siempre lo digo, más le engancha más a la gente por la parte terapéutica que la parte deportiva, quizá, ¿no? Mm. Está claro que cualquier deporte al alto nivel, pues seguramente a nivel de salud no es lo mejor, ¿no? O sea, hacer maratones todos los días o subir al Everest o bajar 120 metros, pues obviamente no es lo ideal, pero bueno, tratamos de hacerlo de forma consciente, entrenamiento específico y atacar, digamos, esa cima de forma progresiva.
Antes de despedirnos, Miguel, no puedo evitar la curiosidad de preguntarte si la película El Gran Azul, que muchos de nuestros oyentes conocerán y que refleja la vida de un apneísta que se siente tan atraído por el fondo del mar que al final muere intentando bajar hasta el infinito, ¿tiene algún viso de realidad?
Bueno, podría tenerlo.
Digamos
que hay que ser muy consciente de este deporte como cualquier otro, ¿no?
Pero pues, ¿qué hace vicio el bajar abajo?
No, es un deporte muy bonito y bueno, como todo, pues te puede arrastrar la parte del ego, de la mejora, de la competitividad, ¿no? Entonces hay que ser muy consciente que compites contigo mismo, que no hay ningún rival y que nada es trascendental, obviamente. Lo hacemos este deporte porque tenemos pasión, porque lo amamos y porque nos gusta mejorar y entrenar y demás, ¿no? Y también es una profesión, obviamente, ¿no? Pero siendo consciente que, bueno, pues no hay nada trascendental en esta vida más que mantenerse vivo y para mí forma parte de mi vida, pero también es muy importante mantenerme vivo, ¿no?
Bueno, pues nada, nos animas. Nos taparemos la nariz, Paulette, este verano en la piscina.
Por supuesto, yo me he animado.
Aunque no lo parezca, es más natural de lo que la gente cree.
Bueno, Miguel Lozano, 122 metros bajo la superficie del agua, la segunda persona más profunda del mundo y el campeón nacional. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.